Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos. Saludo a La Linterna en la cadena COPE hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Estamos en el tiempo de análisis, la tertulia, hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Lo primero que hacemos es actualizar la información, contar lo esencial de la crónica general de la actualidad de este lunes, de este primer día del mes de julio. Lo último, lo venimos contando desde las 8 y media, el primer dato, dos dimisiones en el Banco Vaticano. Ampliamos la información a esta hora en Roma, Paloma García Ovejero.
Paolo Cipriani, director de Lior, y Massimo Tulli, su número dos desde hace años, eran conocidos como la vieja guardia del Instituto para las Obras Religiosas. Su dimisión, afirma el comunicado oficial del Vaticano, es por el bien del propio instituto y de la Santa Sede. A día de hoy está claro que tenemos necesidad de una nueva dirección para acelerar el ritmo de este proceso de transformación, dice literalmente este texto. De momento, asume las funciones el presidente Ernest von Freiberg, que fue nombrado el pasado mes de febrero, cuando Benedicto XVI ya había anunciado su renuncia. Fuentes vaticanas consultadas por COPE no descartan nuevas decisiones inminentes, dado que la comisión creada por el Papa tiene plena libertad para investigar.
Es una de las últimas noticias de este día, de este lunes. Aquí en España también hemos sabido esta noche que la Policía Nacional ha pedido al juez del caso Gürtel que investigue dos transferencias realizadas por el tesorero del PP, Luis Bárcenas, a una entidad de Liechtenstein, un paraíso fiscal. Fueron hechas entre 2012 y 2013 y tenían un valor de 22.000 euros. El presidente del gobierno ha reiterado que el Partido Popular colaborará con la justicia en el caso Bárcenas, que sigue en prisión, el señor Bárcenas. Lo ha dicho en su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, el primero que tiene lugar después de su ingreso en prisión, y Rajoy ha pedido tranquilidad a María Daván.
Mariano Rajoy aludía a Luis Bárcenas sin nombrarlo y prometía seguir colaborando con la justicia, aunque admitía ante los suyos que el caso coleará durante algún tiempo. La número dos del PP piensa, sin embargo, que los ciudadanos ya creen a su partido.
Que el ejercicio de transparencia y de ejemplaridad en la transparencia que ha hecho este partido es único en la historia de la democracia española y de los partidos políticos de España, y por lo tanto yo creo que ese ejercicio de transparencia también es apreciado por los ciudadanos.
Esperanza Aguirre admitía a las puertas de la calle Génova que estaba bochornada e indignada. El resto de los varones populares preferían poner el acento en lo que está haciendo bien el partido, en su colaboración con la justicia. Alberto Núñez Feijóo.
Y que el Partido Popular es un partido democrático, que si ha tenido alguna persona que ha cometido delitos, los ha de pagar, con la tranquilidad que da el colaborar con la Administración de Justicia. Y con la tranquilidad que da el ver cómo en España la justicia sigue siendo independiente.
El valenciano Fabra admitía eso sí, que la situación no es cómoda. Es, según decía la vasca Quiroga, complicada, pero todos confían en lo que llaman la transparencia del PP.
También se ha reunido la dirección del PSOE, que ha dado el visto bueno a la celebración de elecciones primarias en Andalucía, que tendrá lugar el final de este mes, el 29 de julio. El secretario de Organización de los Socialistas, Óscar López, ha mostrado su respeto a la decisión de Griñán de no volver a presentarse como candidato del PSOE para presidir la Junta de Andalucía. Además, López insiste en que lo de Andalucía no altera el calendario del partido.
Creo que no sería bueno en esto mezclar cuestiones que son institucionales, en este caso que afectan a la Junta de Andalucía, con cuestiones más de partido. El señor Griñán ha marcado un calendario para la elección de candidato y el Partido Socialista Obrero Español mantiene su calendario, que es lo que le corresponde.
Dice la dirección de Rubalcaba que no tienen candidato en Andalucía, pero a buen seguro que les gusta mucho más el consejero de Agricultura de la Junta, Luis Planas, que la consejera de Presidencia, Susana Díaz, que sería la continuidad con Griñán. COPE en Sevilla, Manuel Salvador.
En el PSOE de Andalucía las cosas se están moviendo a toda velocidad. El consejero de Agricultura, Luis Planas, se ha adelantado a la candidata favorita de Griñán, Susana Díaz, que dice que va a esperar a la reunión de mañana del comité director para anunciar oficialmente su opción en las primarias. No se descartan otras candidaturas. El alcalde de la localidad granadina de Jun, José Antonio Rodríguez, está también buscando preavales en las redes sociales. A Susana Díaz le sale un rival importante. Luis Planas es un peso pesado también en el partido, un hombre de prestigio que puede concitar muchas adhesiones que ya ha comenzado a pedir.
Y lo pido, el apoyo de todos los militantes del partido, mujeres y hombres que crean en este proyecto, lo decía también por convicción, porque creo que esta es una nueva etapa y en esa nueva etapa pues quizás yo puedo resultar útil con mi experiencia a este respecto.
En Andalucía, además, se habla cada vez más claramente de un adelanto electoral que el Partido Popular da por seguro para el año 2015. Dice que Griñán no va a resistir y que el propio presidente no ha descartado esta misma mañana.
Por lo demás, es noticia de esta tarde-noche que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB, es decir, el Banco de España, ha iniciado los trámites para vender en el mercado a dos de las entidades nacionalizadas, Cataluña Banc y Nova Caixa Galicia. Esta última estará vendida antes de final de año, e incluso antes de final de año, María García.
El FROB encargará a dos bancos de inversión que analicen los balances de Cataluña Banc y Nova Galicia Banco con el fin de ponerlas a la venta, aunque todavía no hay un plazo definido para su salida al mercado. Un trabajo por el que cobrarán cada uno 700.000 euros y que detectará los aspectos que más preocupan a los futuros compradores para los que todavía no hay nombres. A partir de ahí se abrirá el proceso formal de venta. Según fuentes del FROB, el encargado de buscar el comprador más idóneo será el Banco de España. Desde el FROB se asegura que se ha mostrado gran interés por Nova Galicia Banco y que antes de finales de año la entidad estará vendida.
Este lunes nos deja además otro anuncio. El Ministerio de Hacienda intervendrá a las comunidades autónomas que no paguen a los proveedores, es decir, la deuda comercial, en un plazo de 30 días. El Estado podría asumir la recaudación de impuestos cedidos para abonar así las deudas pendientes. Ocurrirá cuando superen dos meses consecutivos esos 30 días establecidos por ley. Antonio Beteta es el secretario de Estado de Administraciones Públicas.
Competencias normativas que se atribuyen a las comunidades autónomas en relación con los tributos cedidos van a pasar a ser ejercitadas directamente por parte del Estado.
Sepan también que el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha firmado una declaración conjunta con los presidentes de Galicia, País Vasco y Asturias, en la que solicitan la celebración antes del 4 de julio de una reunión con el comisario europeo de competencia, Joaquín Almunia, para que el sector naval no tenga que devolver las ayudas fiscales recibidas hasta 2011. Son casi 3.000 millones de euros, y 90.000 puestos de trabajo en juego. Soria es el ministro de Industria.
Por ello hemos firmado una declaración conjunta donde pedimos al vicepresidente responsable de competencia que reconsidere ese anuncio que hizo en su día.
Contamos también en la crónica de este día que el rey don Juan Carlos visita Marruecos el próximo día 15 de julio, dentro de 15 días. Será su primer viaje tras la operación de hernia a la que se sometió el pasado mes de marzo. Irá acompañado de 8 ministros, informa Elsa González.
Don Juan Carlos visitará Marruecos acompañado por 8 ministros. Será su primer viaje tras la operación de hernia discal. El objetivo es fortalecer las relaciones, especialmente económicas. Por eso se desplazará también un nutrido grupo de empresarios. Y es que el monarca abre puertas, según el presidente de la COE.
Es decisivo, ¿no? Porque el rey siempre que va, abre puertas. Yo creo que la relación entre la monarquía española y la Casa Real de Marruecos es muy intensa. El rey creo que va primero en viaje privado, después viene con nosotros. Vamos a firmar toda una serie de acuerdos que en este momento estamos ultimando.
Rosell ha explicado que firmarán un protocolo para el seguimiento de los acuerdos que se adopten en Rabat, que beneficia especialmente, ha dicho, a las medianas empresas.
Tercera semana del juicio a José Bretón, acusado de asesinar a sus hijos Ruth y José, ha comenzado a declarar. Los peritos, COPE en Córdoba, Natividad Gavira.
En la décima sesión del juicio, durante 3 horas, el policía sombra de Bretón ha pormenorizado conversaciones y escenas extrañas de un padre indiferente ante la desaparición de sus hijos. Este agente escuchó a Bretón decir que los niños están cerca de aquí, refiriéndose a la hoguera de las quemadillas.
Vamos a ver, José, ¿te trae algún recuerdo este sitio en el que estamos ahora mismo? No contesta, agacha la cabeza. Es la segunda vez que le veo algo extraordinario para mí. Vamos a ver, te repito. Están aquí los niños y dice, cerca. Vamos, y es cuando dice, detenerme ya.
El comisario Piedra Buena, al frente de la investigación en los días de la desaparición, afirmaba que el perito que erró en la catalogación de los restos óseos de las quemadillas, confundiéndolos con restos animales, no estuvo sometida a presiones.
Termina este lunes 1 de julio, un día en el que además, ¿qué más ha pasado, Sofía Negrín?
Que en Egipto continúan las protestas después de que el ejército haya dado un plazo de 48 horas a las fuerzas políticas para que respondan a las peticiones de la población. Pide la dimisión del presidente Mursi y la convocatoria de elecciones anticipadas. Y que el presidente de la Generalitat de Cataluña ha dicho que Croacia es el ejemplo de estar integrado en la Unión Europea. Dice Artur Mas que la integración no depende de un Estado, sino de la voluntad de los ciudadanos. Croacia se ha convertido hoy en el miembro número 28 de la Unión Europea. Este lunes ha dimitido el ministro de Finanzas portugués, Vítor Gaspar, en plena visita de la Troika al país. Era la mano derecha del primer ministro Passos Coelho. Preparaba nuevas medidas de ajuste. Le sustituirá María Luisa Albuquerque. Además, hemos conocido que el exagente de la CIA, que filtró los programas de espionaje masivos en Estados Unidos, ha solicitado asilo político en Rusia. El presidente Obama ha confirmado que mantiene conversaciones con Rusia para extraditarle. Por su parte, el presidente Putin ha dicho que permitirá que Snowden se quede en Rusia si no hace más más daño a Washington. De vuelta a España, Cáritas ha alertado sobre los graves efectos del proceso de fractura social abierto en España como consecuencia de una desigualdad creciente. La ONG de la Iglesia Católica dice que esto ha supuesto una pérdida de los derechos sociales inherentes a la dignidad de las personas.
Así suena la crónica informativa de este día, lunes 1 de julio, a la luz de la linterna, la cadena COPE. Y a la luz de la linterna, el saludo a esta hora es a Josep Sánchez Llibre, que es portavoz adjunto de Convergencia Unida del Congreso. ¿Qué tal estás, señor Sánchez Llibre? Buenas noches.
Oh, muy bien, buenas noches, buena noche.
Al final siguen ustedes con Convergencia y nos rompen, ¿no?
Sí. Bueno, es que nunca nos habíamos planteado la ruptura, ¿eh?
Pero a veces tensa la cuerda, ¿no?
Bueno, fíjese usted lo que le voy a decir. ¿Qué es lo que no pasa en Convergencia y Unión, que son dos fuerzas políticas diferentes, que no pase en formaciones políticas, que es una sola fuerza, lo que está pasando, desgraciadamente, porque esto, a la gracia de las desgracias de los demás, pues esto no es bueno, ni es sano, ni para la democracia, ni para la política, ni para la salud, ¿no? Uh-huh. Pero disidencias en el Partido Socialista, en el PSC, en el Partido Popular, pues es normal que en Convergencia, que son dos formaciones totalmente diferentes, pues hayan, a veces, pues algunos roces, algunas divergencias que se tienen que resolver, y esto es lo que ha pasado. Hubo en un momento determinado unas críticas importantes por parte de Convergencia Democrática al secretario general de la Federación, que es Duran Lleida, y bueno, pues nos sentimos realmente ofendidos y finalmente esto se ha recuperado y ha vuelto el sentido común a la Federación. Y por unanimidad, pues la gente de la permanente Unión Democrática de Cataluña ha querido manifestar públicamente, después de un debate intenso y profundo, de que era necesario que este señor continuara, ¿no?, frente de la Secretaría General, básicamente por un tema también de cohesión interna, para que Convergència i Unió continúe siendo la fuerza central de Cataluña, y porque realmente también esto podría distorsionar el gobierno, el actual gobierno de la Generalitat, y hemos preferido pues optar por el rigor, por la realidad y por el pragmatismo.
¿Ustedes se sintieron ofendidos cuando se conoció la sentencia de financiación ilegal de Unió en el caso Pallarols, ¿no? ¿Se sintieron ofendidos por las acusaciones de Convergencia al señor Duran Lleida para que dimitiera, ¿no?
Sí, pero no fueron, la sentencia no dijo que hubo financiación irregular de Unió, cuidado, ¿eh? No lo dijo la sentencia. Dijo que algunas personas que habían tenido cargos de relevancia en el Partido de Unión Democrática, que posteriormente fueron expulsados por el partido, usaron indebidamente de unos fondos que iban orientados a la formación de trabajadores, pero la sentencia en ningún momento reconoció financiación irregular de Unión Democrática de Cataluña. Hubo responsabilidad subsidiaria, pero no financiación irregular. Y, lógicamente, cuando hubo determinadas personas, pocas, creo que esto fueron declaraciones de no personas relevantes de Convergencia, que algunos dijeron hicieron declaraciones en contra de en contra de Unión Democrática, también nos sentimos ofendidos, pero esto no ha sido los temas más relevantes. Los temas relevantes han sido declaraciones que iban en contra del secretario general cuando decía básicamente lo mismo que decía el presidente, que es Artur Mas. Pero afortunadamente las aguas han vuelto a donde tenían que estar, las turbulencias han desaparecido, el temporal ha amainado y ahora mirar para adelante.
¿Y no les pone nervioso lo que dicen las encuestas después del resultado de las últimas elecciones? Lo que dicen las encuestas, que cada vez son menos los ciudadanos de Cataluña que votarían Convergencia y Unión, y eso se suma a que ustedes tienen un concepto bastante mejorable de cómo gobierna Esquerra Republicana de Cataluña, y aún así siguen apoyando usted al señor Mas.
Bueno, lógicamente a mí me preocupan muchísimo las encuestas.
Les dan 35 escaños a la coalición, y tenían ustedes el doble hace dos años,
sí,
¿no?
Sí, esto es para tenerlo en cuenta. Y hay que intentar, pues quedan, solamente han pasado 6 meses de legislatura, quedan 3 años y medio. Y bueno, hay que intentar pues reorientar la política del gobierno. Es cierto que cuando uno está en el gobierno y aplica medidas de austeridad, pues el electorado lo hace pagar con el partido que gobierna, como en este caso es Convergència i Unió, y bueno, pues hay que aguantar y hay que pasar esta situación difícil. Hay que intentar que a través de estas medidas que estamos planteando haya recuperación económica, y si hay recuperación económica, no lo dude que la población de Cataluña volverá a confiar con Convergència y Unió. Estoy convencido.
¿El año que viene habrá referéndum de independencia o elecciones anticipadas para simular el referéndum de independencia?
Hombre, no. El año que viene... A ver, el presidente Mas ha dicho dos cosas importantes. Una, que quiere acabar la legislatura. Ajá. Esto es muy importante. O sea, quedan 3 años y medio más de legislatura. Ajá. Segundo, hay un compromiso con Esquerra Republicana de Cataluña de plantear el referéndum para el año 2014. Ajá. Sí, hay condiciones que impiden la celebración de este referéndum. Por lo tanto, nosotros, en estos momentos, Convergència y Unió, estamos por la labor en el sentido de convencer al gobierno del Estado de que posibilite que se pueda hacer el referéndum en Cataluña. Yo creo que hoy Durán ha hecho unas grandes declaraciones, porque tampoco ahora yo quisiera magnificar las declaraciones del secretario general de la Federación de Comercio Chino. Ha sido que le ha dado el consejo a Rajoy que mime, lo mismo que mimó en su momento Cameron, a los ingleses y a los escoceses, en el sentido de que la posibilidad de celebrar un referéndum pactado entre España y Cataluña pues no es ninguna barbaridad. Y bueno, esto también se tendría que contemplar en el horizonte a corto plazo de la política de acción del señor Rajoy, porque si en Cataluña hay un sentimiento muy importante de toda la población que quiere desarrollar e implementar el derecho a decidir, ¿por qué no lo va a considerar el gobierno español?
Y, por ejemplo, que se pregunte en ese referéndum, por ejemplo, yo le planteé a ver qué le parece a usted, ¿quiere usted un Estado propio fuera de España y de la Unión Europea hasta que nos den el ingreso?
No, pero es que yo no entro en la pregunta. La pregunta ya veremos cuál sería la que nos pondríamos de acuerdo para formularla. Si ahora estamos hablando solamente del derecho a decir, de que pueda el Cataluña autodeterminarse, decidir cuál va a ser su futuro, en la pregunta... Habría muchísimas preguntas para plantearse. Una de ellas sería la posibilidad de que Cataluña fuera un Estado propio miembro de la Unión Europea. Pero hay muchísimas más. Estamos hablando del fuero, no del huevo. Por lo tanto, lo más importante es la posibilidad de poder consensuar con el gobierno central, porque así lo dice el pacto, la posibilidad de hacer un referéndum. Bueno, pero, pues estamos en esta dirección.
Pero para ser como, por ejemplo, como Croacia, que es el ejemplo que ha puesto hoy el presidente de la Generalitat, pues es que, hombre, Croacia se separa de Yugoslavia a tiros, y luego pide el ingreso, hay una guerra en la antigua Yugoslavia, y luego se pide a la Unión Europea. Hace la comparación de hoy, no sé si me parece más complicada que la de Escocia.
No, es que yo la verdad es que no he escuchado lo que
sí, le voy a decir yo,
si le voy a contar. Pero seguramente
se lo va a decir textualmente.
No, sí, pero no va en esta dirección, porque nosotros estamos en la Unión Europea. ¿Cómo vamos a nosotros plantear salir de la Unión Europea? En fin, yo encuentro esto fuera de lugar. No va por aquí, es lo que nosotros queremos plantear y es lo que quiere hacer el presidente Mas, seguramente. Creo yo que no va por aquí, vaya.
Que ha puesto a Croacia como ejemplo de estar integrado en la Unión Europea, que la integración no depende del tamaño de un Estado, sino de la voluntad de sus ciudadanos.
Bueno, está bien.
Pero ¿usted cree que Croacia es un ejemplo comparable a Cataluña
o
a Escocia?
No, porque él ha cogido solamente el ejemplo de la última fase de Croacia. Es decir, un Estado pequeño puede ser posible que se incorpore a la Unión Europea, pero no es el caso de Cataluña.
Pero
usted lo sabe igual que yo. Que
sí,
no es
el caso de por Cataluña. Eso, pero es que...
Y aquí lo que tendríamos que hacer entre todos es lanzar mensajes positivos al gobierno del Partido Popular, al Partido Socialista, de que hacer un referéndum, hacer una consulta, no quiere decir absolutamente nada. Si esto es lo más normal en países democráticos de la Unión Europea, el ejemplo de Escocia, el ejemplo de Inglaterra, pues tendríamos que ir por aquí. Si hay una voluntad mayoritaria de personas de Cataluña que quieren manifestarse o quieren orientar su sensibilidad política para que se pueda producir esta consulta, pues pongámonos de acuerdo, hagámoslo. Así no pasa absolutamente nada. Pero claro, si siempre nos cogemos por las declaraciones, como usted me decía, hombre, Mas no ha dicho lo que es mejor ser como Croacia, que viene después de una guerra.
No, eso lo de la guerra se lo digo yo, bueno, que el origen de Croacia, ¿sabe usted cuál es? Entonces, comparar Cataluña con Croacia... Pues...
No, hombre, no, pero si hacemos pedagogía positiva, todos juntos, esto las cosas vienen de otra manera. Yo prefiero ver el vaso medio lleno. Vale. Y óigame, si finalmente, por las razones que sean, la consulta no se puede realizar el año 2014 y de acuerdo con Esquerra Republicana la hemos de posponer, pues la tenemos 4 años para hacerla. Es que tampoco nos hemos de poner nerviosos, yo diría, desesperadamente. Hay 4 años, hay que luchar contra la crisis, hay que fomentar el empleo, hay que generar inversión, hay que luchar contra el paro, hay que generar confianza. Y bueno, cuando todo esto esté resuelto, si estamos todos de acuerdo, pues convenzamos al gobierno español para que vaya en esta dirección. Pero ustedes han de ayudar también.
Si
pues
no,
claro, si todos vamos en la dirección contraria, nos vamos a quedar solos aquí.
Yo solamente dedico a preguntar. Yo le pregunto que constitucionalmente una parte no puede decidir sobre el todo.
Bueno, nos hemos de poner de acuerdo.
Porque a lo mejor los demás también queremos votar.
Sí, pues hay que buscar...
A mí me gustaría, a mí me gustaría mucho votar en ese referéndum.
Pues seguro que votaría a favor del referéndum usted.
No, digo votar en el referéndum. Votar en el referéndum. Y el voto es secreto.
Bueno, pero vamos a ver. Pero aquí de lo que se trata es de buscar un acuerdo que vaya bien a las dos partes. Y lo que sí es, yo creo, cada vez es más... es una realidad, es que hay que buscar otro encaje de las relaciones entre Cataluña y España. Por muchísimos motivos, que ahora esto sería quizás motivo de otra entrevista telefónica muchísimo más larga, pero hay que buscar un encaje diferente. El que ha existido hasta ahora, pues bueno, pues las cosas no han salido como tenían que salir. Yo creo que el resultado no es positivo, por lo tanto, hay que buscar diferentes fórmulas para que esto no se rompa. Y todos hemos de colaborar. Y hay que hacer las cosas desde otra perspectiva. Y el gobierno central ha de reaccionar. O sea, el gobierno central no puede estar impasible, y el Partido Socialista también, pero estos señores están en la oposición y bastante trabajo tienen para organizarse ellos, ¿no? Pero el gobierno del Partido Popular, que tiene mayoría absoluta, tenía que tener un comportamiento más sensible, de más complicidad y de tratar con más cariño pues las relaciones entre Cataluña y España, porque es que lo tienen todo a su alcance, absolutamente todo, y no hacen absolutamente nada. Y esto no puede ser.
Hombre, el Fondo de Liquidez Autonómico es algo, ¿no?
Sí, hombre, bueno. Bueno, vamos a ver, de acuerdo, pero es que las comunidades autónomas, y tal, lo mismo digo para Cataluña que para Madrid, como para Valencia, el mecanismo del Tesoro para acudir a la financiación externa solamente lo tiene el Estado. Es normal que el Estado provea pues, las diferentes comunidades autónomas para que puedan pagar, porque son los únicos que pueden ir a los mercados de capitales. Y Dios nos guarde de que la Generalitat o Valencia o Asturias o Galicia o Andalucía no pudiera pagar a sus proveedores o los intereses de la deuda que han emitido. Bueno, esto el Estado tiene la obligación de hacer esto.
Y la verdad, entonces pues, es algo esto, más que nada, es algo ya más que nada, ¿no?
Hombre, pues es la obligación. Si nosotros esto lo hemos valorado positivamente y lo hemos apoyado y lo hemos votado positivamente, si cuando el Estado hace cosas buenas, somos los primeros en ponernos a defender la manifestación.
Dígame una cosa, hablando de manifestaciones, llenar el Camp Nou como se llenó el fin de semana pasado y apoyar eso con dinero público, ¿usted cree que eso es correcto? ¿Utilizar el dinero del contribuyente para subvencionar un acto de los que piensan de una manera en Cataluña, que parece, según usted me dice, mayoritaria, y según las encuestas, según los votos, pero pagar eso con dinero público?
Pero si no es cierto.
Se subvenciona a la institución que organiza eso, ¿no?
No. Hoy he oído a los responsables.
¿Omnium Cultural no tiene dinero
público?
No, ni un
euro. Ha renunciado a la subvención, imagínese usted. Y todo lo han pagado a través de las cuotas de sus afiliados. O sea, esta es otra, yo diría, noticia de estas, de bueno, que empañan las, dan origen a malas relaciones. Ni un euro ha costado la Generalitat el acto que se organizó en el Camp Nou. Lo han pagado únicos y exclusivamente las asociaciones que lo organizaron. Esto hay que decirlo clarísimamente. Vaya, yo a través de aquí aprovecho la facilidad que me da la CUP para decir, oígame, no ha costado ni un euro de la Generalitat ni de los contribuyentes de Cataluña, ni un euro. Lo han financiado únicos ellos.
Bueno, pues queda claro entonces, y me quedo con su palabra. Y le seguiremos llamando desde la cadena COPE, desde la linterna.
Siempre a su disposición, ya lo saben.
Igualmente. Que le vaya bien. Que le vaya bien.
Adiós. Buenas noches. Adiós.
Por toda la Junta de Convergencia y Unión del Congreso, Josep Sánchez Llibre, con el que hemos conversado durante los últimos minutos. A ver, ¿quién tiene que recordar ahora mismo cómo se puede participar en la tertulia de este programa? Tú, Alicia, por ejemplo.
Por ejemplo, pues nos pueden comunicar a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, tienen que buscar La Linterna. O en Twitter, nos escriben @linternacope. Tenemos también un correo electrónico a su disposición, muy sencillo, linterna@cope.es. Y también un número de teléfono que es gratuito para hablar, para ponerse directamente en contacto con nosotros. Es el 950-6006.
¿De qué se está hablando, Sofía? En dos frases, a ver. Si eres capaz.
Bárcenas, los oyentes aseguran sentirse tan abochornados como Esperanza Aguirre. También sobre Artur Mas. Dicen que sus intenciones independentistas son un brindis al sol.
Ustedes pueden seguir opinando en este programa todo lo que les parezca oportuno en esta noche con Javier Redondo. Hola, Javier Redondo, buenas noches. Hola, Victoria Prego, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Girauta.
Buenas noches.
¿Cómo te comprendo?